vamos a leer la palabra del Señor. Dígalo conmigo, marketing. ¿Alguien lo han invitado alguna vez a hacer algún negocio de marketing? Alcen su mano por ahí. Y le han dicho, esos negocios de marketing son buenísimos, vas a ganar muchísimo dinero, casi no tienes que hacer nada, prácticamente es una bomba lo que vas a hacer. Y entonces se emociona la persona, ¿no? Y le dicen, si te tomas este jugo y consigues 100 personas que se tomen este jugo, y esas 100 personas consiguen otras 100 que se tomen ese jugo, al fin y al cabo todos están tomando jugo y hacemos un dinero grande, ¿verdad? ¿Cuántos no han oído esta historia? Pero el marketing requiere de mucho trabajo. No es que vas a ir a tu casa, a venir a tu trabajo y vas a trabajar 8 horas y te vas y recibes el cheque. Así no funciona. El marketing tiene otra cosa distinta para que pueda funcionar. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, verso 47, terminando con esta serie de la resurrección. Con esta serie de la resurrección, en la cual Jesucristo, después de haber resucitado, dígalo conmigo, instaló, una vez más, instaló las reglas o normas de su iglesia. Entendamos, querido, que la iglesia no es una institución creada por el hombre. La iglesia no es una institución creada por el hombre. Quiero decir, no la inventamos nosotros. ¿Ok? Y como nosotros no inventamos la iglesia, es que la iglesia ha sobrevivido todos estos 2000 años de historia. La iglesia siempre ha enfrentado persecuciones. Como sabemos hoy en día, nuestros hermanos iraquíes están siendo realmente asesinados por este grupo terrorista ISIS. Y cuando toman alguna persona de algún otro país, ¿okay? Lo buscan en relación a su creencia. Si es cristiano, lo exhiben como lo van a matar. Porque la iglesia siempre ha tenido persecución. Gracias a Dios, nosotros estamos en un país donde, si bien es cierto, no hay una persecución física, sí hay una persecución ideológica. ¿Okay? Las iglesias tienen que tener mucho cuidado en su operación. Por ejemplo, usted se ha preguntado, los que vienen de nuestros países como cristianos, se puede preguntar, por ejemplo, ¿por qué los niños toman la Santa Cena o por qué todos toman la Santa Cena? Lo que pasa es que dentro de las leyes, este es un lugar público, ¿ok? Y hay dos cosas que no se pueden hacer en un lugar público. La primera es no se le puede negar la entrada a nadie, porque te cierran el lugar, porque es discriminación. Y la segunda, si tú estás dando un servicio, lo tienes que dar a todo mundo. Esa es otra cosa que ocurre con las iglesias. Por eso las iglesias tienen que tener mucho cuidado en la operación. Por eso hay demandas grandísimas. Hoy en la actualidad hay demandas grandísimas en contra de la iglesia porque hay una persecución ideológica, pero al fin y al cabo una persecución. Lucas capítulo 24, 47. Vamos a repetirlo todos juntos, por favor, el verso anterior. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice la palabra. Pueden sentarse esta tarde. Cuando elaboramos una campaña de mercadeo, los expertos nos dicen que varias cosas que deberían de ser importantes en el momento de querer llegar a determinada población con el producto o servicio. Y nosotros como iglesia tenemos que entender el primer propósito o trabajo que trajo consigo la resurrección, con el fin de poder cumplir nuestro trabajo de la mejor manera. La mercadotecnia nos dice que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para realizar una exitosa campaña de mercadeo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí toman Coca-Cola? Que sea su producto favorito en lugar de la Pepsi. ¿Ok? Y solamente toma Coca. ¿Hay cuántos de aquí hay que nomás toman Pepsi? Nomás Pepsi. ¿Ok? Les han vendido bien la idea, ¿verdad? Cuando se creó la Coca-Cola, de hecho dicen que la Coca-Cola es el producto, el secreto mejor guardado de los productos. Incluso el fabricante de la Coca-Cola tenía en mente una visión cuando arrancó su proyección y dijo poner una Coca-Cola en cada habitante del planeta. Esa fue la visión. Y cuando diseñó el envase original, dijo hay que hacer un envase que si alguna persona encuentra un pedazo de ese envase en alguna parte del mundo, sepa que es una Coca-Cola. De ahí que cuando inventaron el envase de la Coca-Cola, tiene una figura bastante peculiar. Delgadita de arriba, gruesita en el medio, más delgadita de poquito abajo y más gordita de abajo. En otras palabras, la botellita está curvilínea. El creador dijo, vamos a hacer algo que donde quiera que lo encuentren, identifiquen que es una Coca-Cola. Porque las campañas de mercado nos enseñan, usted y yo compramos lo que nos venden. No compramos lo que necesitamos. Dígalo conmigo, compramos lo que nos venden. No compramos lo que necesitamos. Por eso cuando vamos a la tienda, traemos lo que no necesitamos. Y agarramos el carrito y al verlo, los colores nos llaman la atención, la presentación nos llama la atención y lo echamos al carrito. Si el hombre fuera el que fuera de compras, la cosa cambiaría. Porque el hombre específicamente va y busca una cosa y se sale. Voy y busco tortillas y me salgo. Y lo que está en los lados no me interesa. La mujer no. La mujer dice, voy a buscar tortillas y a ver qué encuentro en el camino. Y por eso sale trayendo muchas cosas que no están en la lista de las necesidades. Sin embargo, somos producto de lo que nos venden. ¿Ok? Dice la mercadotecnia las siguientes cosas. La primera es que hay que conocer la audiencia que se quiere alcanzar. Usted puede estar preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el sermón? Pero ahorita le vamos a explicar. La segunda, hay que investigar los hábitos de consumo. La tercera, hay que crear una base de datos. La cuarta, hay que segmentar el mercado, dividirlo en otras palabras. La quinta, hay que personalizar el mensaje. La sexta, hay que sintetizar la información. La séptima, hay que elegir el medio adecuado. Y por último, hay que medir la campaña o el impacto de la campaña que hemos realizado. Ok, si nosotros pensamos en términos de mercado, si nosotros pensamos en términos comerciales, ok, dese cuenta una cosa interesante. ¿Cuántas personas de aquí trabajan fabricando algún producto para trailers, RV? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro personas? ¿Cinco? Productos para RV. ¿Cuántos trabajan produciendo productos para carros? ¿Ok? Ahora le voy a explicar algo. Mientras usted está en su fábrica, ¿ok? El vendedor puede ser que esté en New York, puede ser que esté en California, puede ser que esté en la Florida, puede ser que esté en Chicago, en un show, donde usted como trabajador está produciendo un producto que va a ser parte de una venta, pero el que realiza la venta es aquel vendedor que está vendiendo 200, 300, 500 o 1000 unidades en una sola venta. ¿Ok? Pero nosotros, el que está trabajando en la fábrica, está haciendo un producto para que se venda, pero la venta, o más bien el trabajo de usted, dígalo conmigo, el trabajo mío depende del vendedor. Una vez más, el trabajo mío depende del vendedor. El vendedor es una persona, número uno, que trabaja con la lengua. No se ensucia, anda bien arreglado, con un traje, quizás un traje caro, una corbata de seda, porque tiene que presentarse bien. Y entonces el vendedor tiene que convencer que es mejor que su competencia. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con nuestro mensaje? ¿Qué ocurre con nuestro evangelio? ¿Qué ocurre con lo que nosotros hemos creído como cristianos? Posiblemente usted diga, pastor, es que yo no soy un agente de ventas. Es más, yo no sé hablar en público. Y déjeme presentarle esta imagen. Cuando estamos hablando de mercadotecnia, estamos hablando de conocer la audiencia, ¿ok? Y la audiencia nuestra son pecadores y no conocen sus consecuencias. Esa es nuestra audiencia. Lo segundo, los hábitos de consumo de las personas que nosotros queremos alcanzar para Cristo son personas con un alto consumo pecaminoso. Le voy a explicar algo. ¿Cuántos padres de aquí revisan los aparatos electrónicos de sus hijos? Revíselos regularmente. Y si usted no sabe cómo revisar las memorias de sus aparatos electrónicos, venga conmigo, yo le voy a decir cómo revisar las memorias de sus aparatos, para que usted sepa que sus hijos no están viendo ni pornografía, ni texting, ni ¿cómo se dice? Sexting, ¿ok? Ni están recibiendo correos electrónicos inapropiados, ¿ok? Ni ninguna de esas cosas. Porque si usted como padre no revisa lo que ellos están consumiendo, usted va a perder a su familia. Porque la gente a la que nosotros queremos llegar con el evangelio es una persona que consume pecados. Hay que crear una base de datos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay que segmentar el mercado. Los jóvenes pueden traer a jóvenes. Los adultos pueden traer a adultos. Los niños, aunque son niños, también acostumbran a invitar a sus amigos, ¿ok? Los que son medios extraños a veces son los adolescentes, ¿ok? Extraños digo porque están en una etapa difícil de su vida en el cual no saben si van, vienen o están estacionados. Le dices, párate aquí, le dice, ¿why? O sea, no saben, sinceramente tienen un problema de identidad en ese instante, y perdóneme que lo diga, pero así es la verdad. Pero la otra cosa que tenemos que entender, dígalo conmigo, todos pasamos por ahí. A ver, dígalo conmigo, todos pasamos por ahí. Porque si a usted le hubieran preguntado a los 11 o 12 años qué iba a hacer, dijo, astronauta. Pues sí, porque no sabía lo que hablaba. ¿Ok? ¿Sí? Alguno dijo, quiere ser bombero. Pero cuando vio que el fuego de verdad quemaba, dijo, bombero, ni muerto. ¿Okay? Entonces tiene una cuestión, hay que identificar, hay que hacer personalizar nuestro mensaje para nuestros adultos. El mensaje de Jesucristo es que hay salvación para su familia. Para nuestros jóvenes, que mediante la salvación puedes formar un buen futuro. Para nuestros adolescentes, Jesús es una clase de diversión sin consecuencias. A ver, dígalo conmigo, por favor, a los adolescentes. Jesús es una clase de diversión sin consecuencias. Tome en cuenta, padre de familia, que hoy los jovencitos están tan inteligentes, ¿ok? Bien inteligentes, están súper inteligentes, están casi, hay que mandarlos a la NASA, ¿ok? Porque ellos tienen la oportunidad, a través de su teléfono celular, de poder crear una droga en la misma casa. ¿Ok? Pueden hacer sus propias bombitas en la casa. ¿Ok? Y si no prestamos atención, sinceramente vamos a perder a nuestros hijos y nos vamos a perder nosotros también. Pero para nuestros niños, Jesús puede formar tu mundo. Todas estas cosas se trabajan en la mercadotecnia. La mayor tarea que tenemos frente a nosotros es la propagación del evangelio. Dígalo conmigo, la mayor tarea que tenemos frente a nosotros es la propagación del evangelio. Escúcheme bien, por favor, querido. Si nosotros, y le digo esto porque vamos a entrar en una etapa diferente dentro de la congregación, vamos a entrar en una etapa diferente dentro de unos cuantos días. ¿Ok? Nosotros hemos estado creando una, le voy a decir esta parte para que usted la tenga clara. Muy bien. La primera parte que le voy a decir es, dígalo conmigo, la salvación es un regalo de Dios. Y ya está pagado. La salvación, tú vienes, aceptas a Cristo, está pagada la salvación, porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, la predicación del Evangelio es para salvar al perdido. Aquel que está perdido, aquel que necesita que Dios venga a su corazón y transforme su vida. De lo cual, nosotros somos los primeros. Por eso estamos aquí. Pero escuche bien esta parte. La enseñanza bíblica es para entrenar al salvado. Dígalo conmigo. La enseñanza bíblica es para entrenar al salvado. La predicación es para salvar al perdido, pero la enseñanza bíblica es para entrenar al salvado. Otra cosa interesante. Dios puede salvar a una persona con un solo mensaje. Dios no necesita tanto para salvar a una persona. Con un solo mensaje lo puede salvar. Pero escuche esta parte. Pero para entrenar al salvado requiere de mucha enseñanza. Muchísima enseñanza. En la vida cristiana hay diferentes partes de enseñanza que tenemos que hacer. La resurrección trajo consigo una sola cosa compleja en sí misma. La predicación o la propagación del Evangelio. El origen del Evangelio es Jesús. Pero el origen del Evangelio y la predicación como tal tiene dos elementos. Dígalo conmigo, dos elementos que tiene la predicación. Número uno, arrepentimiento. Repítalo conmigo. Número uno, arrepentimiento. Número dos, perdón. Entonces, cuando usted recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje de salvación, hay dos cosas que se activan. Se activa el arrepentimiento de usted al sentir la necesidad de pedir perdón a Dios. Pero se activa el perdón de Dios hacia nosotros. Precisamente por esa razón es que es necesario la evangelización, es necesaria la predicación, es necesaria es todo esto. Pero hay un lugar para la predicación y son todas las naciones. Necesitamos entender que necesitamos llevar este mensaje a todas las naciones. Pero segundo, la última parte de la predicación en cuanto a la resurrección es que tenemos que empezar por Jerusalén. Dígalo conmigo, tenemos que empezar por Jerusalén. Voy a explicar algo interesante, querido. En esta iglesia llevamos un proceso lento de enseñanza. Llevamos un proceso lento de enseñanza. Dígalo conmigo, llevamos un proceso lento de enseñanza, pero constante. Hemos enseñado todos los libros de la Biblia, hemos enseñado todo Apocalipsis, hemos recorrido todos los libros de la Biblia a través de nuestro hermano San, que ya no está entre nosotros. Hemos hablado de muchos temas dentro de la enseñanza de la Biblia, específicamente los días miércoles. Hemos hablado de finanzas y hemos enseñado cómo manejar sus finanzas. ¿Okay? Hemos hablado de muchos temas, hemos enseñado lo que es el bautismo. Hemos tenido un proceso lento de enseñanza. Pero le voy a explicar por qué es un proceso lento. Porque para que usted esté preparado para poder enseñar a alguien, necesita ser instruido. Si su hijo viene con usted y le hace una pregunta que usted no puede resolver, su hijo se va a quedar pensando, entonces, ¿qué es lo que sabe mi papá? Porque usted no pudo resolver una pregunta, especialmente de la Biblia. ¿Ok? Ahora, llevamos un proceso lento pero constante. ¿Ok? Le voy a explicar algo. ¿Cuánto tarda un bebé en gestionarse? 9 meses para gestionarse. Pero 9 meses, querido, en el cual, escucha esta parte, no son 9 meses de un trabajo humano. No son 9 meses de un trabajo humano. Son 9 meses de un trabajo divino. Dios haciendo un proceso en esa criatura. Ahora, cuando llevamos un proceso lento de enseñanza, es porque tenemos que enseñar a la congregación a que tenga herramientas para poder explicar su fe. El arrepentimiento y el perdón son las cosas que llegan después de la resurrección. Pero nuestro compromiso es predicar, dar a conocer. No tiene que ser un mensaje complejo y totalmente bien elaborado. Dígalo conmigo, no tiene que ser un mensaje complejo y totalmente bien elaborado. Si usted posiblemente diga, bueno, es que yo no puedo elaborar un sermón como el pastor, pues no hay problema. No se trata de que usted tenga un sermón elaborado, que usted lo pueda hacer perfectamente y decir, bueno, voy a elaborar primero el sermón, me va a llevar 5 años de estudio para poder elaborarlo, bien, y después de los 5 años lo voy a aprender y después, como a los 15, voy a testificar. Pues no tiene caso, aunque yo sé que hay personas que están pensando así, porque nunca testifican, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? No tiene que tener un mensaje bien elaborado. Dígalo conmigo, tengo solamente que decir lo que Dios hizo por mí. Dios lo ha salvado a usted. ¿A cuántos de ustedes Dios lo salvó ya? ¿A cuántos de ustedes ya Dios los perdonó? ¿Cuántos dijeron, yo voy a seguir a Cristo por el resto de mi vida? ¿Cuántos tomaron una decisión de decir, de aquí, de la palabra del Señor y de ser cristiano, solo muerto? Y es lo mejor, querido. ¿Ok? Entonces, no tiene que ser un mensaje totalmente complejo y elaborado. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma en la que podemos predicar el mensaje? Mediante lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Dónde estaba usted y a dónde está ahora? ¿Dónde iba y a dónde va? ¿Quién era y quién es hoy? No tiene que dar un mensaje muy elaborado. Simplemente tiene que expresar lo que Dios ha hecho con usted. En Jesús, su vida puede ser diferente. Dígalo conmigo, en Jesús, mi vida puede ser diferente. En Jesús, nuestra vida puede ser diferente. Le quiero hacer una pregunta, querido, una pregunta práctica. Una pregunta práctica. Desde que aceptó a Jesucristo, vamos a darle por el bolsillo. Desde que aceptó a Jesucristo, ¿cuánto dinero se ha ahorrado? Sí, porque anoche miré en el Facebook, alguien puso en Facebook, estoy aquí en el Sabor Latino con mi amada esposa y me estoy ajustando mis botas porque están nuevas. Entonces las botas le costaron, ¿qué será? ¿Unos $100? ¿O más? ¿300? Y si es orgulloso, 500. Con todo y cinto, 700. Yo creo que con esta cantidad sí se puede uno amarrar los pantalones bien. Ahora, ¿cuánto dinero se ahorró? La otra pregunta, desde el punto de vista práctico, ¿cuántos problemas se ahorró? A ver si puedo hacer una pequeña encuesta por aquí. A ver si nos atrevemos. ¿Cuántos hermanos, no hermanas? ¿Cuántos hermanos agarraban la parranda y regresaban hasta 2 días después? ¿Usted conoce a alguien así? La hermana acaba pronto, ¿no? Le dice, ¿te quieres ir? Yo hago que te vayas. ¿ok? Pero no es cierto que cuando andábamos en el parrandón, había muchas de nosotros que no aparecían el siguiente día. Y no es cierto que cuando aparecías no sabías ni quién eras. ¿Ok? Ahora, eso no aplica únicamente a los hermanos, aunque yo no quería involucrar a las hermanas. Yo sé que también las hermanas le entraban, pero durísimo a veces al... ¿Ok? Porque el hombre es un bebedor anónimo. No necesita a nadie para tomar. Pero la mujer en compañía sí se avienta. ¿Es cierto o no es cierto? Estoy mintiendo. Ahora, aquí es donde viene. Del modo de vista práctico, ¿cuántos problemas te ahorró Dios? ¿Cuántos dinero te ahorró el Señor? Ahora, tienes hijos pequeños. Si los traes a la casa de Jehová, ¿cuántos problemas te va a ahorrar? El producto que nosotros queremos dar al mundo es la predicación del Evangelio. Querido, nos hace falta que nosotros implementemos en nuestra vida común. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan el folleto que les puse en las manos para evangelizar? ¿Cuántos se acuerdan del folleto? Y les dije, si usted no tiene la valentía de evangelizar con el folleto, entréguelo y salga corriendo. No importa, el folleto va a hacer el trabajo. Usted entréguelo y salga corriendo. Sí, porque si le preguntan y le dicen, ¿qué es la salvación? Yo no sé, pregúntale al pastor. ¿Right? Ahora, simple y sencillamente, el producto que nosotros queremos dar al mundo es la predicación. Y por eso, nosotros, queridos, tenemos que entender varias cosas en cuanto a la predicación. Dígalo conmigo, la predicación tiene que ser cristocéntrica. Otra vez, la predicación tiene que ser cristocéntrica. En otras palabras, la palabra del Señor dice que predicáramos en su nombre, no en nuestro nombre. Hay varias situaciones que ocurren con la predicación. Hay algunas personas que predican de su denominación. Predican de su denominación. Y cuando te vas de la iglesia, lo que sabes es de qué denominación es la persona. No sabes otra cosa, pero ya sabes que es nazareno. Porque es todo lo que te dijo. Pero la predicación tiene que ser en su nombre. Jesús es el nombre que debemos dar a conocer. Jesús es el nombre que debemos dar a conocer porque no tenemos que decir lo que la Biblia dice de Él. Dígalo conmigo, por favor. Tenemos que decir lo que la Biblia dice de Él. Ahora, escúcheme esta parte, por favor. Si nosotros no tenemos enseñanza en la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Si nosotros no entendemos lo que significa la predicación del Evangelio y lo que trae el Evangelio con él, que son dos cosas, lo dije al principio, arrepentimiento y perdón, y si nosotros no entendemos que nuestra predicación, escuche bien, va a salvar a nuestra familia, va a salvar a nuestros vecinos, va a salvar a nuestros hijos, porque Jesucristo y el Espíritu Santo van a poner en la persona la necesidad de arrepentirse y Dios va a entregar el perdón a la persona por haberse arrepentido. Entonces, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Cuando usted vaya a hablar de Jesucristo, no dé sus propias ideas. Dígalo conmigo, cuando vaya a hablar de Jesucristo, no debo dar mis propias ideas. Porque si usted da sus propias ideas, créame, querido, va a quedar mal. Va a quedar mal. Porque posiblemente la idea que usted dé, la dé basada en que usted tiene un buen estado de ánimo. Y ese día, como usted se siente bien, puede dar una buena respuesta. Pero ¿qué pasa si ese día se siente mal? Y alguien le viene a usted a preguntar algo de Cristo y usted le responde de mala gana. Porque está basado en su temperamento, en la forma en la que usted está sintiéndose en ese momento. Entonces tenemos que decir lo que la Biblia dice. Todo el poder de la salvación, de la resurrección, de un cambio de vida y de una vida eterna se encuentra en el nombre de Jesucristo. Para poder ejemplificar esto, le voy a explicar esto. Gracias a Dios por nuestros trabajos. Amén. Gracias a Dios por nuestros trabajos. Pero detrás de nuestros trabajos hay una persona inteligente que Dios puso ahí para que creara un negocio. Y Dios lo bendijo, y a través de esa bendición que Dios le dio a ese hombre o a esa mujer, nos bendice a nosotros. Pero muchas veces nosotros ni siquiera conocemos a la persona. Sin embargo, a través de lo que él está haciendo, Dios nos está bendiciendo, ¿no es cierto? Bien, cuando nosotros, si bien es cierto, nosotros no hemos visto a Jesucristo en persona, hemos recibido su salvación, hemos recibido su toque. Qué bonito, querido, que usted esté aquí hoy, porque Dios un día lo tocó. Mire, yo estoy de acuerdo con muchas personas en este sentido. Muchas personas dicen, yo no voy a esa iglesia porque ahí no me gusta cómo habla el predicador. Está bien, pero cuando digan, yo no voy a esa iglesia porque hablan de Jesús, ahí sí que hay un problema. Porque nosotros tenemos que hablar de Jesús. Jesús es lo que nosotros ofrecemos al mundo. Dígalo conmigo, Jesús es lo que nosotros ofrecemos al mundo. Ese es nuestro producto. Dígalo conmigo, ese es nuestro producto. Si usted quiere recomendar algo, ¿cuántos de ustedes les gusta recomendar su restaurante? Al que usted le guste. ¿Qué restaurante me puede recomendar, hermano? El Olive Garden. ¿A cuánto les gusta Olive Garden? ¿Sí? A mí me encanta Olive Garden, nada más que está demasiado salado ya para mí. ¿Ok? Pero recomendamos algo que nos gusta. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos recomendando a nuestro Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a nuestro compañero o a nuestra compañera, escúcheme bien, ¿sabe cuál es el mejor lugar para evangelizar? El trabajo. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de mundanos. Si vienes a la iglesia a evangelizar, no funciona, aunque yo sé que hay personas que van a la iglesia a evangelizar. ¿Sí? Si vas a la iglesia, no funciona. Pero si estás en tu trabajo y tienes a tu compañero, quizás, querido, no vayas a estar insistiendo todo el tiempo, diciendo, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Pero a lo mejor una mañana se levanta y tu compañero de trabajo viene y lo miras que viene medio quietecito, no quiere hablar con nadie, viene medio triste. Y le preguntas, ¿te pasa algo? Y como que no te quiere contestar. Le dices, ¿te puedo ayudar en algo? Y como que no te quiere contestar. Pero llega un momento que le vuelves a preguntar, ¿te sientes bien? Y te dice, la verdad no. ¿Qué te pasa? Pues, tengo un problema en la casa. Y si usted aprovecha el momento y le dice, ¿te gustaría que orara por ti? Y le diga a él, pues sí, y usted ora por él. Pero ¿qué pasa si el día anterior él lo estaba escuchando decir maldiciones, cantando la puerta negra con 3 candados, la cucaracha, las caderas no mienten, por tu maldito amor? Y entonces resulta que el compañero viene con usted y le dice, ¿puedo orar por ti? No. ¿Por qué, hombre? Pero si ayer estabas cantando la cucaracha. Entonces, querido, resulta que el mensaje no llegó. ¿Y sabe por qué no llegó? Porque digo, si este con la cucaracha no creo que me pueda ayudar. Creo que con las caderas no mienten, no creo que me pueda ayudar. Pero si tú estás en tu trabajo y te portas bien, y das un buen testimonio, y cuando él se sienta mal, vienes y le dices, puedo orar por ti. Y te digan como me dijeron a mí, ahí viene el hermano. Y le dije, sí, yo soy el hermano. Cuando nosotros venimos y traemos Jesús, es lo que nosotros ofrecemos al mundo. Dígalo conmigo, Jesús es lo que ofrezco a mi familia. Jesús es lo que ofrezco a mi familia. Antes de que usted le compre un póster de Justin Bieber o alguien a su familia, de sus niños queridos, cómprele una Biblia. Cómprele algo que diga yo amo a Jesucristo. Cómprele algo que le recuerde que es hijo de Dios. Cómprele algo que le recuerde a él que fue dedicado en el altar de Jehová. Involúquenle en algo que pueda producir en su vida una vida espiritual. Si usted le regala cualquier cosa que no tiene nada que ver con Cristo, ok, está bien, es su derecho, es su dinero, usted puede hacer lo que usted quiera, pero el problema es el resultado. Jesús es lo que nosotros ofrecemos al mundo, pero aquí viene la parte interesante de la resurrección. Dentro de la resurrección, Jesucristo hizo en nosotros la gran oportunidad de buscar el arrepentimiento. Las parejas entienden bien esta parte. Y creo que los jóvenes también entienden bien esta parte. A ver, ¿cuántos jóvenes se han arrepentido últimamente de lo que han hecho? Especialmente cuando viene el joven a la iglesia, y entonces le digo yo al jovencito, oye, ¿no tienes internet en tu casa? Dice, no. Y entonces lo veo en la iglesia con su tablet jugando. Y le digo, ¿y no puedes jugar en tu casa? ¿No hay una parte que tenga internet en tu casa cerca? Dice, no, es que me quitaron el tablet. Y le digo, ¿por qué? Pues es que salí mal en las calificaciones. Y me imagino que el niño está entendiendo que cuando él no hace lo correcto lo van a castigar, ¿verdad? ¿A cuántos jóvenes les han quitado lo que no quieren? Quizás a alguna joven le quitaron el novio, ¿está bien? ¿Ok? Quizás a algún joven le quitaron la novia, ¿está bien? ¿Ok? ¿Pero qué pasa con el arrepentimiento? Nosotros venimos al Señor, querido, y buscamos arrepentirnos de lo que hicimos. ¿Y sabes una cosa? Es la parte interesante. Te voy a explicar algo, querido, para que tú tengas un entendimiento de lo que es el arrepentimiento. Judas entregó a Jesucristo y lo vendió. Y cobró 30 piezas de plata por entregar a Jesucristo. Hizo su negocio. Y vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero Judas, en lugar de arrepentirse de lo que había hecho, dice la Biblia que fue y se ahorcó. No existía el arrepentimiento en su corazón, existía el remordimiento en su corazón. Ahora, muchas personas saben del remordimiento. El remordimiento es el sentido de culpa. El arrepentimiento es buscar ser perdonado. Por eso nosotros venimos a Cristo, porque nos arrepentimos de las cosas malas que hicimos. Yo le puedo decir a usted con toda sinceridad, yo doy gracias a Dios porque yo me arrepentí de mis pecados. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me llamó al ministerio. Mientras no estás consciente de lo que ocasionan sus actos, su conducta nunca cambiará. Me pregunto si usted quiere un cristiano, buen cristiano o medio sancochado. ¿Cómo nos gustan los cristianos? ¿Bien cristianos o medio sancochados? A ver, ¿cristianos, buen cristiano o medio sancochados? ¿Sabe qué, querido? Es bien difícil encontrar un cristiano bien cristiano. Pero es muy fácil encontrar un sancochado. Es más, tan grave está la cosa que los sancochados se exhiben. El sancochado se exhibe. Y se exhibe, ¿sabes cómo? Cuando lo escuchas hablar, no escuchas que de su boca salen palabras de bendición. ¿Verdad que no? ¿Qué escuchas que sale? palabras de maldición. ¿Qué pasa con un cristiano medio sancochado? Es que está ni adentro ni afuera. ¿Verdad que sí? Ahora, yo te lo digo y te lo vuelvo a decir, como siempre lo digo en esta iglesia, aquí no corremos a nadie. Cada quien puede venir cuantas veces quiera y como quiera. Dios se encargará de hacer el trabajo en usted. Yo soy el cartero. Yo no soy el juez. Yo soy el predicador. No soy el que transforma. Yo no soy el que salva. Yo no soy el que perdona. Yo no soy el que sana. Yo no soy nada. Simplemente soy el que anuncia. Mas sin embargo, Jesucristo nos ha llamado al arrepentimiento de lo que hemos hecho para entregarnos su perdón. Por ejemplo, los jóvenes que están empezando a manejar, tienen que tener mucho cuidado con algo, los jóvenes que están empezando a manejar. A ver, jóvenes que están empezando a manejar, présteme mucha atención. Cuando usted agarre su patita, así. Cuando se suba al carro, mira la patita. Y haga estas partes, mira patita. Te tienes que portar bien. ¿Ok? Y le va a preguntar la patita, ¿y qué tengo que hacer? Número uno, no rebases la velocidad que dice en el sign. ¿Ok? Porque luego aquellos jovencitos que se creen Superman, agarran el carro. ¿Right? ¿Los ha visto? Traen un tres cilindros, casi le quedan dos, pero están. ¿Ok? Le tienes que decir a la patita, patita, pórtate bien, porque mi vida depende de ti. Porque donde usted le suba la velocidad en esa patita, donde no debe, el patito va a ser otro. ¿Ok? Esa patita lo puede matar. ¿Ok? Se necesita control, se necesita estar consciente. La velocidad produce un accidente, el accidente produce heridas graves y las heridas graves producen la muerte. Y muchas personas dicen, no hombre, a mí no me pasa nada. Yo prácticamente soy de plástico, ¿ok? Y resulta que en muchos casos jovencitos han chocado, se han matado, algunos no han quedado bien, muchos han quedado tontos, hermano. Y no se han accidentado. Pero ¿qué ocurre con nosotros? El arrepentimiento es no darle vuelo a la patita. Cuando usted sienta la tentación de querer correr, diga, no puedo hacerlo. Tengo un papá, tengo una mamá, tengo una familia, que no quiero que sufra si algo me pasa. Porque entonces viene el perdón. El perdón es uno de los ingredientes más fuertes o atractivos de nuestro mensaje. Quiero que entienda esta parte, querido, por favor, que es la parte más sublime de nuestro mensaje. Conocemos a personas que urgentemente les hace falta la palabra de Dios, ¿verdad? Urgentemente, llevan amarguras en el alma, llevan corajes en el alma, llevan odios en el alma, llevan vicios en el cuerpo, llevan enfermedades terribles en la vida. Sufren amarguras horribles y solamente hay una cosa que los puede ayudar y es el perdón. Uno de los ingredientes más fuertes o atractivos de nuestro mensaje es justamente el perdón. Por eso cuando usted mire a una persona que no conoce de Cristo, téngale paciencia. Dígalo conmigo, deberé tenerle paciencia. Cuando usted mire a una persona que no conoce de Cristo y usted diga, ¿qué pecador es este? Téngale paciencia. Ore por él o por ella. Si usted ve que la persona viene amargada de corazón, amargada de espíritu, y lo proyecta por donde quiera que va, téngale paciencia, porque usted y yo fuimos producto de la paciencia de Dios. Él tuvo paciencia con nosotros. Todos queremos ser perdonados. Amén. Todos queremos ser perdonados. Por eso debemos perdonar. No se trata solamente de recibir perdón. Uno de los grandes desafíos es ser capaz de perdonar a otros. ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí mi esposa lo que he hecho? Tantas veces. La semana pasada se enojó conmigo. ¿Dónde está? Me dijo, saca las tortillas del refrigerador. Pues ustedes saben, yo digamos que no soy un correcamino. O sea, fui y saqué las tortillas del refrigerador. Apenas estoy en el refrigerador, cuando veo un destello. Ya estaban las tortillas en el microwave. Y yo apenas estaba en el refrigerador. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, a ese paso no comemos hoy. No, pero Frank. Dije yo, wow. Entonces le dije, mi amor, no vuelvo a poner tortillas. Todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos el perdón. Es una de las grandes cosas de la salvación. Tan linda la salvación, querido. Por eso podemos decir en esta iglesia, podemos decir en Jesucristo, yo no merecía tu amor, mas sin embargo me amaste. Yo no merecía tu perdón, sin embargo me perdonaste. Yo ni siquiera que andaba buscando, mas sin embargo tú me buscaste. Yo ni siquiera pensaba en ti, pero tú pensaste en mí. Yo ni siquiera he sido agradecido, pero tú eres tan lindo conmigo. Justamente por eso es que nosotros tenemos en nuestra mano la capacidad de ser perdonados, porque al arrepentirnos Dios perdonó nuestros pecados. No quiero saber cuáles son, querido, porque hay muchos pecados horribles. Hay muchos pecados que dan vergüenza decirlos en público. Hay muchos pecados que si los dijéramos en público, usted ya no se quisiera sentar al lado del hermano. O sea, ¿qué clase de pecado es ese? Sin embargo, ¿sabes una cosa? Lo que nos hace estar aquí es que el Señor impuso en nuestro corazón arrepentirnos y nos entregó de su perdón. Esa es la gran ventaja, y que tenemos que ir a todas las naciones, pero primero, dígalo conmigo, primero hay que empezar en Jerusalén. Hay que comenzar por casa. Hay que ser entrenado en casa. Hay que practicar en casa. Hay que ganar a los de la casa. Y si cometen errores mediante tu entrenamiento en casa, serás menos las repercusiones. Y si te equivocas en casa, tendrás ayuda. Escucha bien, hay que comenzar en casa. Dígalo conmigo, hay que comenzar en casa. Hay que ser entrenado en casa. Hay que en casa. Hay que a los de la casa. Y si cometes errores, tendrás ayuda. Y si te equivocas, tienes ayuda inmediata. Yo no sé si a alguien se le ha roto su carro cuando va de viaje. Ah, pero donde se te rompa un carro cuando vas de viaje, a llorar, se ha dicho. Si te toca en la montaña de noche y lloviendo, ahora sí. ¿Ok? Exactamente pasa con la vida cristiana, lo mismo. Si nosotros, por eso querido, escucha bien esta parte que me interesa bastante. Recuérdate que uno de los lemas que nosotros tenemos aquí es por el firme propósito de servir. Si tú empiezas a trabajar y comienzas por casa, aquí te vamos a desarrollar. Si comienzas en casa, te podemos desarrollar. ¿Ok? Si comienzas en casa, te podemos entrenar. Te podemos entrenar aquí. Yo no he visto todavía una persona atrevida que me diga, pastor, yo quiero predicar. Yo he oído varios que me dicen, no quiero predicar. Pero no he dicho que me digan, yo quiero predicar. ¿Ok? Pero si comienzas en casa, puedes ser entrenado. La otra cosa, si comienzas en casa, puedes practicar. ¿Le parece bien? Le voy a explicar algo, querido. Samuel, Abraham y Suri no sabían tocar nada. El que avanzó fue Samuel. Suri y Abraham fueron un poquito atrás. Pero Samuel, porque este es su trabajo. Sin embargo, aquí los entrenamos, aquí comenzaron, aquí empezaron a practicar, aquí han cometido sus errores y nosotros los hemos oído. ¿Ok? Pero si te equivocas, tienes ayuda inmediata. Por eso, querido, en grupos pequeños tienes la oportunidad de enseñar a tu familia, y si te equivocas, tienes ayuda inmediata. El secreto de una vida exitosa es que se ha comenzado. ¿En dónde? Vamos a repetirlo todo, por favor. El secreto de una vida exitosa es que se ha comenzado en casa. Se lo voy a poner de otra manera. Yo sé que las jóvenes están esperando un príncipe azul, barbado, grandote, ojos azules, rubio, con una chequera grande. Y luego dice, cuando yo me case voy a tener sirvienta, voy a tener casa, voy a tener carro. Y el novio está diciendo lo mismo, cuando yo me case voy a tener sirvienta, voy a tener quien lave, quien planche. O sea, los dos están pensando lo mismo, ¿ok? Nada más que la muchacha está pensando que van a traer a alguien de allá, de otro lugar, para que atienda la casa. Y el muchacho está pensando, no, ya veniste para que atienda la casa, ¿ok? Pero entonces, yo sé que la muchacha está pensando en eso, y está pensando en que todo va a ser color de rosa, y va a ir a la estética y va a poner la mano para que le hagan manicure. Y después de 15 minutos le dice, respiértate, ya acabamos. Ahora pone el pie. Y luego después de 20 minutos, despiértate, ya acabamos. ¿Sí? Y luego pone la cabellera. Y luego dice, después de 20 minutos, despiértate. Y mírate cómo quedaste. ¿Ok? Porque la muchacha está esperando que cuando se casa todo va a ser. Y dice, no, yo no necesito cocinar. Esto de la cocina no va conmigo. Yo voy a tener quien me cocine. ¿Sí? Es más, si él quiere comer, que se cocine solo. Pero mira, le voy a dar una chance, ¿ok? Que traiga a su mamá. Le dijo esta hija a su mamá. Mamá, estoy tan enojada con mi esposo que lo quiero castigar. Dice, ¿y cómo lo vas a castigar, hija mía? Me voy a tu casa. Y le dice la mamá, no, si de veras lo quieres castigar, yo me voy a la tuya. La muchacha piensa que todo va a ser color de rosa y dice, ¿y qué vamos a comer, mi amor? Pues yo sé hacer maruchan. Y le dice la muchacha, ¿really? Con camarones. Sí, porque la muchacha sigue pensando todavía, el primer día de casado, el segundo de casado, piensa que el muchacho va a cocinar, ¿no? Ojalá que le toque, sí, ¿ok? Ojalá. Pero no ocurre casi nunca eso, querido. El secreto es comenzar y haber sido entrenado en casa. Nadie llega muy lejos si primero no es entrenado en su casa. Dígalo conmigo, nadie llega muy lejos si primero no es entrenado en su casa. Por eso estoy preocupado en que usted sepa exponer la lección de grupos pequeños. Por eso estoy preocupado que usted, cada semana tenemos un diferente exponente de grupos pequeños, porque si se equivoca aquí en casa lo podemos ayudar, lo podemos entrenar. Si usted está dando su clase de grupos pequeños en su casa, sabe que no hay problema. Si usted tiene una duda, le hemos dicho, llámenos, escríbanos, mándenos un texto, lo que sea con tal de ayudarle. ¿Sabe por qué? Porque queremos que se entrene. Nadie llega muy lejos si primero no es entrenado en casa. Y con esto termino. Los jóvenes no valoran la paz que tienen en su casa y tendrán que vivir amargas experiencias. Me interesa de sobremanera que los jóvenes de la iglesia estén a salvo. Me interesa sobremanera que nuestros jóvenes estén a salvo. Me interesa de sobremanera que nuestros jóvenes estén a salvo. Me interesa sobremanera que nuestros jóvenes entiendan el arrepentimiento y el perdón que vino después de la resurrección. Pero quiero que los padres entendamos que primero hay que empezar en Jerusalén. No se equivoque pensando que va a ganar el mundo. Primero enfóquese en su casa. Nos enfocamos en nuestra casa. Dios honrará su palabra en nuestra familia. Dígalo conmigo, si nos enfocamos en casa, Dios honrará su palabra. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Me preocupa que los jóvenes, si se casan con personas no cristianas, tienen una 90% de posibilidad de perderse. Y algunas personas me han dicho, ay pastor, es que aquí no hay hermanas. Ay, es que aquí no están guapas. Pero no se han visto al espejo ellos, ¿no? Me preocupa que los jóvenes estén a salvo. Pero me preocupa que las familias entendamos que hay que enseñar el perdón, el arrepentimiento. La resurrección fue algo fantástico. Por eso nosotros, querido, somos perdonados. ¿Saben? Qué lindo es que Dios lo perdonó a usted, me perdonó a mí. Lavó mis pecados con su sangre y dijo que los tiró en la mar, profunda mar, para nunca más acordarse de ellos. Ese es el amor de Jesucristo por usted. Es el amor de Jesucristo por nosotros. Su mensaje puede llevarnos a la vida eterna, pero necesitamos nosotros aceptarlo mediante el arrepentimiento para alcanzar su perdón que nos va a traer la salvación. Quiero que nuestros jóvenes estén realmente bien atendidos. ¿Saben? Quiero que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de experimentar a Dios antes de que se casen. Y que puedan llevar la experiencia de Dios en su corazón para que cuando se casen construyan un hogar bajo las bases de Jesucristo. Y que cuando se casen en su hogar y cuando vengan al altar y digan, quiero la bendición de Jehová sobre mi vida, Dios bendiga sus vidas para siempre. Pero tenemos que empezar nosotros los padres, enseñarles que hay que empezar en Jerusalén. Querido hermano, amado hermano en el Señor, no desista usted de enseñar a su familia. ¿Está batallando para enseñar a su familia? No se preocupe, eso lo estamos pasando todos. Pero no desista en enseñar a su familia, persista en enseñar a su familia. Amén. Los jóvenes que no valoran la paz que tienen en casa tendrán que vivir amargas experiencias. Y con ellos los padres van a vivir amargas experiencias. Dos cosas del arrepentimiento y el perdón nos ha traído la resurrección. Nosotros queremos ser perdonados por habernos arrepentido del mal que hicimos en contra de Dios.